Veamos, un acto de investidura es solemne, preceptivo y de carácter legitimador. Claro, pero luego encontramos ahí protestas, abandonos, abucheos, aplausos y hasta un golpe de Estado. Las sesiones de investidura dan para mucho. Por ello, hoy vamos a analizarlas con nuestros expertos en estrategias de comunicación política. Jordi Rodríguez Vergili, muy buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Y Antoni Gutiérrez Rubí. Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy esperando el libro, ¿eh? Que lo sepas.
Está a punto de llegarte.
Estoy esperando porque ha escrito un libro Antoni y digo, a ver cómo es, a ver, sacamos partido en el programa, pero no me ha llegado. Esto de las sesiones, los actos de investidura, esto da para mucho, ¿eh?
Sí, queda para mucho. Claro, es un momento, como decíais antes, muy solemne. Y en donde marca un poco toda la legislatura. Yo creo que no solamente porque se escoge el presidente, sino porque marca un poco el tono de la legislatura. Es de esos grandes debates que te indican cómo va a ir la temperatura política en el país.
Jordi, hemos visto hace un momento, lo comentábamos con nuestro compañero que está destacado en el Congreso de los Diputados, hablaba Rajoy, todo el mundo escuchando, hablaba Zapatero, todo el mundo sentado, pero de repente comenzó a hablar Duran y Lleida y empezamos a ver a todos los congresistas abandonar la sala. Es el primer día, yo no sé si es un gesto, no sé, consecuente con la responsabilidad que tiene cada uno de ellos.
Sí, desde luego es un gesto que de cara a la imagen que transmiten por televisión no es positivo, ¿no? Porque tiene su lógica, es decir, han escuchado ahí en la sede parlamentaria los dos grandes líderes y luego, pues hombre, se retiran. Pensemos o creamos que queramos entender que a sus despachos, pues a trabajar, pues bueno, las réplicas o el siguiente trabajo que tengan que analizar, es decir, que no se van ya para su casa. Pero sí que el efecto que causa a los televidentes es, pues eso, de apatía, de desinterés, de bueno, solo hemos estado a lo nuestro y falta debate parlamentario porque no me interesa lo que cuenten los demás.
Y además pensemos que hoy es el primer día, Antoni, no sé, ya tendrán tiempo para cansarse.
Sí, ya tendrán tiempo para cansarse. Yo también comparto con Jordi de que causa un efecto estético extraño y desagradable, ¿no? Porque hablar a un hemiciclo donde hay muchos asientos vacíos, pues no debe ser agradable ni para el que lo hace, ni para el que lo está viendo o está escuchando, ¿no? Pero también, no es por disculparles, pero hay que decir que justo cuando acaban los debates entre los dos grandes líderes, hay un volumen de demanda mediática y de informativos y de atención en prensa, y muchos de estos parlamentarios tienen que atenderlas. O sea que también es un poco el propio ritmo, ¿no? La propia vorágine de la demanda, de la información, de la actividad política, ¿no?
Sí, efectivamente, porque para los que hacen y hacemos congreso habitualmente, es cierto que en este tipo de intervenciones aprovechan para salir y hacer su propia respuesta a lo que han escuchado, ¿no?
La M30, sí, claro. Lo que se conoce como la M30.
Exacto. En este momento seguro que estarán Soraya y José Antonio Alonso y demás haciendo declaraciones a lo que han dicho sus respectivos líderes.
Bueno, o sea, son
que,
tres.
Entre comillas.
Los portavoces son como
eso,
muchos nueve.
Eso es cierto, sí, eso están es justificados cierto. Los
pero
demás, ¿no?
Solo un apunte más, es que los debates se ganan no solamente por lo que dicen los líderes, sino por la percepción y cómo se cocinan después y cuál es el clima que se crea ante los medios de comunicación.
Eso es, el debate del debate, ¿no?
Eso es.
Y no solo la atención de los portavoces, sino también pues eso, otros medios y ir preparando. Lo comentábamos también con los debates televisados de los dos candidatos en las elecciones, que es tan importante eso con la imagen, como el debate en sí mismo, como el debate de los debates. Y eso también lleva su preparación, su tiempo y sus estrategias en la comunicación.
Pero en cualquier caso es feo, ¿eh?
Sí,
la imagen que no es positiva.
Lo podemos entender porque somos gente buena y
sí, hay que explicarlo, pero...
Y estamos buscando el político perfecto y queremos
pero el político perfecto se queda ahí sentado, escuchando y haciendo mentalmente los ejercicios. Eso lo tengo muy claro. Bueno, estos días son días de investidura, donde empiezan a conocerse todos, empezamos a entender cómo van a ir, por dónde van a ir, o por dónde pretenden ir, que ya veremos después lo que ocurre los unos y los otros. Ha dado para mucho. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer memoria. Se celebraba la segunda votación para elegir presidente a Leopoldo Calvo Sotelo porque no había obtenido la mayoría necesaria en la primera vuelta. De repente ocurrió algo que todos conocemos.
¿Qué pasa? No. ¿Y este está en el punto?
23 de febrero de 1981 se producía el golpe de estado de Tejero. Esto ocurría ya hace algún tiempo. ¿Cómo recordáis vosotros la actitud de Gutiérrez Mellado y de Suárez?
Hombre, yo la recuerdo me causó un gran impacto, ¿eh? Para mí fue un momento inolvidable. Yo creo que además ese impacto fue para todos los demócratas y todos los españoles y toda la gente de bien. Pero sobre todo a mí lo que me cautivó no solamente fue su arrojo, su determinación, su valentía para detener el atropello, sino también la calma a pesar de todo. Es decir, no dejaba de ser un militar habituado a todo tipo de situaciones, incluso las más complicadas, y por lo tanto me pareció eso, a mí me conmovió muchísimo.
Yo no lo recuerdo porque estaba en el colegio entonces no tengo un recuerdo directo, pero sí que por las imágenes que hemos podido ver y por lo que se ha estudiado es también la imagen de Gutiérrez Millado y la imagen del presidente Adolfo Suárez, ¿no? Que se gana ahí, aunque ya estaba, era la sesión en que dejaba de ser presidente. La imagen que da como presidente del gobierno y la dignidad del cargo, ¿no? Y cómo se mantiene en su sitio, sentado, y eso, vamos, fue realmente muy positivo para la figura de Adolfo Suárez, ¿no? Que demostró en eso también
dignidad,
en momentos, sí, la dignidad del cargo del presidente, y que no se amilana ni se arruga ante las ametralladoras, ¿no? Que aparecían en ese momento.
Supongo que no hay nada en la vida, en todo caso, que te prepara para un golpe de Estado, ¿no?
No, para nada. No. Pero había algunos de los que estaban en ese hemiciclo que tenían mucha experiencia, entre comillas, mucha mili, ¿no? En el caso de Santiago Carrillo, que tampoco se amilanó ni se tumbó al suelo, fueron los tres, ¿no? El Gutiérrez Mollado, el presidente del gobierno, y Santiago Carrillo, ¿no? Y bueno, fueron momentos muy muy especiales.
Seguimos buscando en esos actos, en estos actos de investidura. Antes de lo que escuchábamos, el 30 de marzo de 1979, Adolfo Suárez se sometía a la votación del Congreso. Aguantó en su escaño en silencio los abucheos durante media hora al presidente de la Cámara, entonces Landelino Lavilla. Escuchamos al presidente intentando arreglar el conflicto.
Señor Fraga, señorías, el artículo 72 de la Constitución establece efectivamente que las cámaras establecen sus propios reglamentos. Es una previsión de nivel constitucional que lo hace es configurar la potestad autonormativa de las cámaras.
Yo creo que Bono no va a ir por ahí.
No, y el resto tampoco, ¿eh? Habéis visto que no hay ni protestas ni nada, ¿no? Yo creo que lo va a tener más difícil Bono, que por cierto estaba en la escena del 23F también, como secretario de mesa.
No es fácil ser presidente del Congreso, ¿eh?
No, para nada.
Es como moderar un debate, ya te lo he dicho yo. Sí. O no, peor.
No es fácil para nada ser presidente del Congreso y moderar debates. Pero ser presidente del Congreso siendo Bono tampoco le va a ser fácil para él mismo, ¿no? Porque seguramente tendrá que controlarse y hacer unos cambios en su comportamiento y en sus, digamos, en sus cualidades, digamos, de oratoria y de político, que tendrá que moldear y adaptarse a la representación del cargo, ¿no?
En cualquier caso va a dar mucho juego informativo y desde luego por su propia personalidad creo que podremos pasar momentos interesantes informativamente.
Vamos a ver si efectivamente deja ese protagonismo que siempre ha tenido como ministro y como presidente de comunidad autónoma, a ver si aquí está en un segundo plano, ¿no?
Más actos de investidura. La primera en este caso de Felipe González, el 30 de noviembre de 1982, se recuerda por ser una de las más aburridas, es triste, pero es así, es una de las más aburridas de todas
casi
las
bueno, a lo mejor.
Investiduras. Sí. Después la tradición que lleva, en este caso no pasó nada, con lo cual casi aburrimiento. En ella el presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, sustituyó la tradicional campanilla, que había entonces, para avisar a sus señorías, por la maza anglosajona, que todavía hoy se usa para llamar la atención. Ya no está. En la segunda investidura de González, el 22 de julio del 86, los siete diputados de Izquierda Unida, encabezados por Gerardo Iglesias, abandonaron el hemiciclo porque la mesa se negó a concederles un grupo parlamentario, ya que no disponían del 5% de los votos. Casi siempre ha habido lío. Uno ya empieza como marcando el terreno que va a pisar después. Es decir, o lo digo hoy o no lo digo nunca.
Es que va a marcar lo que ocurra después, ¿no?
Lo que veis así es importante, lo que escuchemos hoy. ¿Va a marcar de verdad la legislatura?
Sí, antes lo comentaba Antoni, ¿no? El discurso de investidura marca un poco la legislatura y un poco la dinámica parlamentaria que va a existir en toda la legislatura. Es uno de los debates más importantes, es uno de los momentos más importantes que abre la legislatura. Bueno, no puede que no sean decisivos, ¿no? Tienen margen todavía en estos 4 años, pero sí que marca unas tendencias y marca unas tomas de postura que son muy importantes.
Además, es un debate en donde los candidatos, el candidato a la presidencia y el líder de la oposición, lo llevan muy preparado, estudian mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy he tomado la medida de cuántas palabras, por ejemplo, había dicho el presidente del gobierno y candidato a la presidencia, Zapatero, en su primera intervención, ¿no? Son 10.100 palabras, o sea que
¿Has contado las palabras?
Sí, las he contado. Hay un buscador, informático que te lo permite hacer porque quería hacer un juego.
No, me digo como juego. Ya has estado una, dos,
no,
tres.
No, ya verás. Hay un, como sabéis, hay algunos programas que te permiten hacer unas búsquedas, ¿no? De qué palabra
se ha repetido, ¿no?
Por ejemplo, pues he buscado internet, o he buscado paridad, he buscado diálogo, modernización, es decir, para hacerme un poco una idea de cuál eran la cantidad de impactos o la cantidad de veces que utilizaba el presidente y candidato en su discurso, ¿no? Y eso a veces te da una cierta idea también de por dónde van las cosas, ¿no?
Pero a pesar de todo, ¿no? Es que sí provoca un cierto sensación de déjà vu otra vez, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Sí, eso quizás es un poco lo que le han acusado en la oposición, ¿no? Que no hay pocas novedades. Quizás ha sido también por la situación en la que se encuentra el Partido Socialista y el candidato a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un lenguaje, yo creo, con claridad, con seguridad, pero también ambiguo, que se presta a diferentes lecturas, puesto que ofrece pactos o grandes acuerdos a todos los grupos, no se ha dirigido a nadie en concreto, ¿no? Entonces, sí que ha podido faltar, como dice Tom, igual un poco más de novedades, de oferta. Tampoco la coyuntura ahora económica es favorable a grandes promesas o grandes cambios, y también hay que tener en cuenta que es una reelección, es decir, que también a lo mejor esos discursos de investidura que abren legislaturas más con más promesas y más atractivos, pues suelen ser en cuando alguien gana las elecciones por primera vez.
Ha habido una pequeña novedad en el vestuario de Rajoy, no sé, los oyentes.
Sí, la sí, corbata
verde. Sí, verde esperanza, sí, lo
comentaba. Llamativa.
Ya no estaba, pero su espíritu...
Supongo que los oyentes esta noche, si tienen la oportunidad de verlo en la televisión, Rajoy lucía una corbata espectacular con un verde esperanza, como decís, con los lunares topos blancos. Es decir, vamos, es una corbata que no pasa desapercibida. No, yo creo que con los meses acabaremos recordando este debate de investidura
por la corbata de Rajoy. Estoy pensando, muchos, claro, han abandonado sus escaños, los congresistas ahora no están, muchos de ellos han abandonado cuando empezó a hablar Durán y Lleida. Estoy pensando, quizá muchos de ellos sí estén siguiendo el devenir en la sala, pero otros hayan puesto la radio, estén escuchando ahora mismo Radio Nacional, Asuntos Propios. Queridos congresistas, esto que vamos a escuchar, esto no nos gusta.
Están ustedes acojonados.
Tienen las mentes obtusas y los corazones emponzoñados.
Yo a usted no le creo.
Escucha con respeto y cómo faltan a la verdad sin escrúpulos.
Si no rectifican, no nos pueden pedir que les apoyemos a ustedes en eso que llaman,
o sea, bronca, proceso de paz. No, declaraciones fuera de tono, no, esto no. Nos gustaría, hombre, no todos los días, pero nos gustaría algo un poco más parecido a esto.
Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser...
No, ya está. No, ya.
Señorías, silencio, por favor. Señor... Por favor, señorías. Señor Santaella, puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación.
Juan Vicente Argüello.
Señorías,
esto es un clásico en el Parlamento andaluz.
Sí.
La sesión por 5 minutos.
Creo que hay que encontrar un término medio, ¿eh?
Entre lo uno y lo otro. Sí, o sea, sí. A ver, si podemos elegir.
Ni tan calvo ni con doble peluquín. ¿Sí?
Pero si nos dan a elegir más lo segundo que lo primero. Pero si encontraran el punto intermedio, tampoco estaría mal. Vamos a ver brevemente al Congreso de los Diputados. Ahí está José Gabriel Herrero. Sí, Tom se ríe cada vez que digo. No. Vamos a volver brevemente al Congreso de los Diputados. Jota, ¿cómo van las cosas?
Tony, pues oye, os estaba escuchando lo de la corbata y la verdad es que me recordaba a María Caro que esa corbata verde, verde esperanza, es la misma que utilizó en el mitin electoral en Valencia. Decía que quería esa corbata verde como la España que él quiere verde. Y lo digo porque el tema del agua está siendo uno de los ejes centrales del discurso del portavoz de Convergencia, porque él, una de las viejas aspiraciones de Convergencia, aparte del problema del agua, que es especialmente agudo en Cataluña, una de las viejas reivindicaciones de Convergencia es hacer el trasvase desde el río francés Ródano a Cataluña, y le ha pedido al candidato a presidente Zapatero que haga las gestiones internacionales oportunas para que eso sea posible. El debate va muy rápido. A propósito de la batería de testimonios que utilizabais hace un minuto, está siendo mucho más moderado en las formas que en la pasada legislatura. Y Durán se está alargando en su primera intervención, lleva ya casi 40 minutos, pero ha prometido que va a cortar en la réplica.
Estábamos diciendo si esto marca de verdad lo que va a pasar durante los próximos 4 años, pero fíjate que también los debates que se producen en julio, los debates de Estado de la Nación, sí han marcado, porque todos recordamos frases como la de traicionar a las víctimas, que se produce en un debate como ese y que se ha recordado en campaña, en los debates televisados y demás, ¿no? O sea que alguna frase de la que hemos escuchado y además de la corbata, seguro vamos a hablar de ella durante los próximos 4 años.
Seguro que sí. Pues... de todas formas, no desde luego en el mismo sentido que aquella de usted ha traicionado a los muertos.
No, esperemos que en algo más positivo
no se repita nunca más.
José Gabriel Herrero, muchísimas gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte a todos vosotros.
Y ánimo,
abrazo, y a Ana y a Tom.
Ánimo, que te queda todavía una noche larga.
Pues nos larga,
noche
dura larga y difícil.
Porque, para analizar. Porque como va tan rápido, probablemente el PNV haga el debate esta noche y mañana ya solamente quede el grupo mixto.
Bueno, a ver si hay suerte. Muchísimas gracias, Jota. Jordi Rodríguez Virgili, muchísimas gracias, compañero.
Gracias.
Un abrazo, Antonio Gutiérrez Rubí, espero el libro. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto, gracias.
Un saludo.
Venga, hasta muy pronto.